resignado. O sea,
es como que ya lo tienen en la piel, ¿me entendés? Es como un chip que tienen, sí, que siempre Gallardo lo... El festejo de Gallardo ayer era tremendo. No se puede
burlar. Y los memes también, me entretuve toda la noche con los memes.
Lo que pasa es que entre dos equipos chicos cuando juegan hacen un partido...
Un fútbol amateur fue.
Claro, no, si fuera San Lorenzo sería otra cosa. Hablaría todo el país, el mundo. Qué sé. Y vamos a presentarlo a él. Es el candidato a intendente de la capital. Es el rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Es el candidato de Juntos por el Cambio. Estamos hablando con el ingeniero Flavio Fama. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo anda usted? Buen día.
Buen día, chicos, ¿cómo le va?
Todo bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, bárbaro.
Bárbaro.
Sí, sí, trabajando en campaña, de fútbol,
lo,
ya hablemos.
¿No quiere hablar de fútbol?
No quiere hablar
de fútbol.
No, ¿para qué?
No, nada de fútbol vamos a hablar hoy. Bien, ingeniero, bien. Bueno, está llegando la gente de Huanca también,
sí,
¿no? Sí. A las 7 de la mañana. ¿Sos de Boca también? otro más. Con razón la cara.
Lleno de lágrimas el café.
Tranquilos. Tranquilo, qué sé yo, eso puede pasar. A las 6 de la mañana, ya mirá la hora que
viene. Mentira.
Claro, estaba llorando. Ah, eras vos el que estaba llorando en la plaza. Eras vos.
El problema es con usted, porque yo llamo y me traen rapidísimo.
No.
Llegó
justito José para el café, estamos al aire, lo saludamos a José. ¿Cómo anda José? ¿Todo bien? Así que, bueno, todo completo. Ingeniero, bien, ¿no? Todo bien.
Sí, trabajando full en la campaña, claro. Bien.
No vamos a hablar de fútbol entonces.
No. Si quiere hablemos, yo no tengo mucho para hablar.
Bueno, no, pero yo, qué sé yo. Chao, hasta luego. Maxi, trata de levantar el tiro, por favor, no te puedo ver así destruido. Ingeniero, bueno, recta final.
Sí.
Recta final, ¿cuál es el balance o la evaluación que se hace de esta campaña política?
Bueno, se caminó mucho, se trabajaron mucho las propuestas, tuvimos buena recepción de la gente. En esta etapa notamos, digamos, que había mucho más percepción y permeabilidad en términos de gente. De alguna manera logramos, conjuntamente con el doctor Gómez, instalarnos más como candidato, que era un poquito el problema, perdón, antes de las PASO, tener más visibilidad, que la campaña tome un poco más de volumen y obviamente eso hace que para nosotros esto sea muy positivo. Y faltan todavía 48 horas hasta el cierre. Uh-huh. De paso voy a aprovechar para invitar a quien nos quiera acompañar al cierre en el Complejo Carrasana, mañana 20-30 horas.
Uh-huh. Confirmamos entonces, mañana 20-30 horas.
Vamos a hacer un cierre de acá de la campaña de Capital. Y bueno, están todos invitados.
Nos están agrediendo los pájaros,
sí.
¿Vio?
Sí,
contra el ventanal. Son las palomas, son los pájaros.
Quería venir al cierre, por
claro,
eso.
Quería venir al cierre, lo escucharon ustedes, querían preguntarle cómo era.
Claro.
Qué sé yo. Bueno, entonces, mañana el cierre.
Mañana jueves, claro. A las 20:30 horas, Complejo Carrasana. Uh-huh. Nos juntamos con los militantes y simpatizantes para hacer un cierre de este proceso.
Bien. La receptividad que han tenido después de las PASO, ¿ha sido mejor o es igual?
Sí, es mejor esto lo que te comentaba recién. Tuvimos, digamos, mejores oportunidades de encontrarnos con la gente. Como te decía, ya mucho más instalados como candidato, discutir más las propuestas. Bueno, tuvimos el debate también, en donde estuvimos no tanto candidato a gobernador, sino también los concejales. Eso fue una buena experiencia, hubo buenas repercusiones de eso. Nuestras propuestas se llegaron a conocer con más en profundidad. En lo personal, inclusive que me conozcan a mí, porque también el nivel de conocimiento, yo arranqué con un nivel de conocimiento en la sociedad muy bajo, de cercano al 30%. Y bueno, eso fue posible gracias a un trabajo, digamos, incansable. Ayer, anteayer, estábamos pensando... Ya no sé cuántos meses que estoy detrás de esto, le vamos invirtiendo, pero bueno, todo se va dando por algo. Como te decía, se van cristalizando algunas cosas. Las cosas que pensábamos al principio se fueron confirmando en términos de problemáticas de ciudad. Los vecinos comparten mucho nuestra visión de ciudad y eso nos pone muy contentos y nos entusiasma para el domingo.
De los ejes que ustedes han presentado de campaña, los distintos ejes, las distintas propuestas con respecto a los cambios que quieren para la ciudad, ¿cómo han sido receptados los mismos? ¿Qué aportes les hizo el pueblo, digamos así?
Mira, la gente, en primer lugar, decirte que las propuestas y la plataforma de campaña se construyó en base a una visión de ciudad, pero fundamentalmente nutrida de la opinión de miles de vecinos, en donde conversamos todas las problemáticas, y hay cuestiones que son generalizadas, como por ejemplo el empleo, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo la limpieza en los espacios verdes, aparecen como temas críticos, digamos, a resolver. Y obviamente lo que venimos planteando ya, y vos me venís escuchando hace muchos meses, que es el tema de la centralidad, en donde todo está concentrado acá en el centro, con todos los problemas que tenemos en el centro de tránsito, de asfalto, de semáforo, de seguridad, etcétera, y que la gente está pidiendo claramente que el municipio se acerque más al vecino, que haya centros de atención al vecino mucho más cerca de los barrios. A veces, ayer estuve en un barrio y tienen que hacer 40 cuadras para llegar a una posta. Y no son de los últimos barrios, ¿no? Hay barrios 10, 20 cuadras más allá todavía. Entonces, ese tipo de estructura urbana, digamos, tan desigual, es algo que también está presente permanentemente, sobre todo cuando vos recorres los barrios de los alrededores, los más alejados del casco céntrico. Estas son las cuestiones importantes. Subyace también el tema de la educación. Creo que, y lo venimos repitiendo en todos lados, la educación es la base para la construcción de cualquier solución. La educación, la capacitación, por eso hicimos hincapié en nuestra propuesta en apostar fuertemente a la capacitación interna de la municipalidad y también a la externa, es decir, sobre todo brindar oportunidades a los jóvenes. Los jóvenes necesitan ser escuchados. Esto es otra de las problemáticas. Los jóvenes no tienen ámbitos de discusión, no creen. Vos sabés que ellos ven como que no tienen posibilidades de opinar. He tenido posibilidad de conversar con muchos de ellos y te cuentan cosas interesantes, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, creo que fue ayer, no, antes de ayer, hicimos una recorrida en colectivo y en la hora pico de los alumnos secundarios, ¿no? Entonces uh-huh. Nos pusimos a conversar en la parada. ¿Qué sé yo? Educación sexual integral es algo que te piden permanentemente, como educación ambiental. Esto sí o sí te lo piden permanentemente. Y te dicen, pero por ahí a los profes, sabemos nosotros más que los profes. Digo, claramente las políticas que se implementan hay que darle una vuelta de tuerca, digamos, capacitarlos mucho más a los docentes, capacitar a las familias. A veces las familias no los entienden a los jóvenes. Y básicamente lo que reclaman los chicos es tener ámbitos en donde ellos puedan plantear sus inquietudes en cuanto a cuáles son sus expectativas de vida, qué es lo que quieren ser, qué es lo que necesitan para estudiar, qué es lo que necesitan para tener una vida feliz. Vos cuando tenés 15, 18, 20 años, estás pensando cómo te vas a divertir con tu amigo, digamos, básicamente. Preocupa mucho el tema de la droga, preocupa mucho el tema de la seguridad, preocupa mucho el tema de la educación sexual. Y estos son temas que, como te decía al principio, de alguna manera confirmaron algunas, no digo hipótesis, pero sí la visión que nosotros teníamos de la problemática de la ciudad. Así que, de hecho, más allá de lo cansador de la campaña, es una experiencia absolutamente enriquecedora, uh-huh. en donde uno, como todo, ¿no? A veces cree que tiene una idea de las cosas, pero cuando las conoce y se mete en las casas, en los barrios, y recorre todos los barrios y ve los problemas concretos, te das cuenta que a veces la realidad es otra. Por eso que nuestro compromiso está fundamentalmente orientado a mejorar, digamos, la calidad de vida en términos de dar más seguridad, capacitar, generar empleo, recuperar los espacios públicos para la familia. Eso también lo pide mucho la gente.
Usted tocaba uno de los temas que tiene que ver con las postas sanitarias o los centros de salud municipales que vendrían a reforzar lo que es la salud de la provincia. Son importantísimos porque, uno que vive particularmente en el sector norte, tengo amigos que viven en el sector sur, las distancias son bastante importantes y por allí ocurre una emergencia, como por ejemplo un bebé con un estado febril, podría ser también picaduras de alacrán, que es lo más común,
claro.
Ha ocasionado alguna picadura de algún ofidio también, que también es común, y tienen que recurrir a una posta. El gran problema también es que las postas municipales están abiertas hasta cierta hora.
Sí.
No son horario corrido.
Sí, sí.
Y muchas veces no tienen, le faltan los elementos necesarios para la urgencia. Eso es por un lado. Y por otro lado, cuando usted hablaba del tema de educación, el sistema educativo municipal está bien, bien logrado, bien trabajado, está bien posicionado dentro de lo que es la materia educativa, la preparación y demás. Prueba de ello son muchos premios los que han ganado los sistemas educativos municipales de acá de la capital. Pero la gente dice, necesitamos más escuelas, necesitamos más
información. Mira, José, dos cosas muy importantes, salud y educación. En cuanto a salud, el problema no solamente es la distancia, en 40 cuadras, 30 cuadras, 50 cuadras, que si te pasa de noche no hay línea de colectivo, o sea, tenés que tomarte remis, etcétera. Sino también los horarios de cobertura, y peor que eso, los insumos. No tienen insumos las postas. Todo el mundo dice, no tienen jeringas, no tienen guantes cuando hay un odontólogo, no tienen nada. Esto es lo que te plantean. Nada, hay muchísimos problemas, por eso que nosotros creemos que la atención primaria de la salud, que es responsabilidad del municipio, debe reforzarse. Inclusive tenemos postas sanitarias que están cerradas, te cuento, son pocas, son 11, creo que son 11 si no recuerdo mal, y de las 11 hay 3 que están cerradas. Tenemos que reforzar este sistema con más postas, con mejor infraestructura y con más dotación de gente. Es necesario, digamos, atenciones más importantes en el norte y en el sur en cuanto a horarios también, ¿sí? Reclaman en el norte, por ejemplo, otro mini hospital, esto también lo reclaman. Y el sistema educativo municipal, queremos recuperar un viejo proyecto de la construcción de una nueva escuela en la zona sur de la ciudad, una escuela municipal en la zona sur de la ciudad, porque también hay una gran demanda en esa zona populosa que tiene en nuestra ciudad y que ha crecido tanto, de generar mejores condiciones más cerca de los vecinos, qué sé yo. La Escuela de Innovación Tecnológica está bárbara, pero tendría que estar en los barrios también, no solamente en el centro, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que tienen que ver con nuestra visión de ciudad, en términos de cómo acercar más el municipio al vecino. Poner en valor lo cultural, este es otro de los temas. He tenido la oportunidad de conversar con gente de la cultura también, y, digamos, empezar a poner en valor nuestro patrimonio cultural y las industrias culturales. Para ello hay que preservarlo a nuestro centro histórico. Vos sabés que lamentablemente no hemos sido muy cuidadosos de nuestra arquitectura y se han destruido muchas casas. Acá cerquita nomás hay una que era patrimonio cultural de la ciudad y la pararon, le quedó un poquito de la fachada nomás. Y que el municipio empiece a tomar en valor esto, porque apostamos firmemente a potenciar el turismo, que creo que es una de las herramientas más importantes. Más allá, yo hace 20, 30 años que vengo escuchando y he participado de foros y qué sé yo, en donde no hay duda que hay tres ejes de desarrollo para Catamarca: la minería, la producción agropecuaria en nuestros valles y bolsones, y el turismo. Esto es una verdad consagrada, creo que hasta todas las plataformas lo tienen, todos los candidatos lo dicen, está todo bien. A mí me parece que el turismo es algo que hay que potenciar mucho más, que esto va a permitir que Catamarca genere fuentes de trabajo, ingresos, que pueden generar riqueza, porque vos sabés muy bien que Catamarca es la provincia del país con mayor tasa de empleados públicos, y eso hay que revertirlo. Esa matriz no soporta, no sigue soportando esto. Esto sin contar los precarizados, esto sin contar, digamos, algunos sistemas informales de empleo que también existen. Y más allá de que existan y en la inmediatez, hay que atenderlos y hay que tenerlos, porque detrás de un empleado hay una familia y eso hay que tenerlo muy presente. Hay que empezar a pensar mucho el tema de cómo generar nuevo empleo, ¿no? Y el turismo aparece para nosotros como una muy buena oportunidad, sobre todo en San Fernando del Valle, uh-huh. Recreando no solamente lo religioso, sino lo deportivo, lo natural, lo arqueológico, lo patrimonial, ¿no? Uh-huh. Que también tiene nuestra provincia y que bueno, podría generar un turismo con mayor nivel de continuidad. Por eso también tenemos como propuesta crear la agencia de turismo, etcétera.
Usted hablaba del tema seguridad. El trabajo que viene realizando la actual policía municipal, sí. La policía de prevención, sí, que sí. Hay, la va a reforzar, van a darle otra impronta, va a haber otra preparación, va a salir definitivamente, va a ser otra cosa. ¿Qué es lo que piensa?
No podemos pensar en seguridad si los agentes de la seguridad no están en la calle. Esto cualquier experto de seguridad te lo va a decir. Si la policía o quien deba monitorear, cuidar al vecino, no está en la calle, no se puede pensar en seguridad, porque como en la salud, la prevención es fundamental. Es mucho mejor prevenir que... Uh-huh. Curar, como dicen en la salud.
Sí.
Y con respecto a seguridad, también pasa lo mismo.
Ingeniero, ayer tuvimos otro candidato acá a intendente, Maximiliano Mascheroni, por Consenso Federal, y dijo, yo le preguntaba por el tema de los precarizados, que en su caso usted dijo que lo iba a mejorar la situación, y dijo, se agarran de eso para como muletilla de campaña, que nadie conoce en realidad la situación. ¿Usted conoce la situación con la que se va a encontrar en el caso de asumir después de las elecciones?
Lo único que no conozco es el número exacto, que según a quien le preguntes te da un número diferente. Todo lo demás lo conozco perfectamente bien porque hablé personalmente con ellos, porque están por todos lados. En la nueva policía municipal hablé con ellos. Con la gente que está en las cuadrillas en los barrios limpiando higiene urbana, hablé con ellos. Los que están en la peatonal, hablé con ellos. Digo, he hablado con cuanto empleado municipal que está en estas condiciones, me he topado consultándole, hay opiniones diversas, te plantean cuestiones que son absolutamente razonables, más allá de la estabilidad que todos piden y que es razonable. No tienen seguro de vida ni ART, no tienen aportes. Hay personas, hace poquito acá en la peatonal, una persona que me paré a conversar con ella, empleada becada de la municipalidad, me plantea, yo estoy a 2 años de jubilarme, me dice, tengo 58 años, estoy a 2 años de jubilarme y no tengo aporte. Entonces, ahí claramente el Estado ha tenido un problema. Me dice, hace 13 años que estoy acá en este sistema. Si bien no tiene todos los años que tiene que tener, pero tampoco ha tenido 13 años que ha trabajado y no ha tenido aportes. Digo, esto es una realidad.
Es un tema de arrastre.
Discúlpame,
¿no?
José, y esto sí. No es ninguna muletilla, digo. Yo le invito a que recorramos las calles y hablemos con la gente. Sería muy bueno, manden un móvil y tomen los testimonios que yo les estoy trayendo. Digo, esto es así, es la realidad. Entonces, el problema es qué hacemos con eso. No, si lo estoy usando o no lo estoy usando. Nosotros vamos a propuestas concretas. Nosotros decimos, con esto vamos a hacer esto. Con esto otro vamos a hacer esto otro. Esto es lo que estamos diciendo.
Ahora, esto ya viene de arrastre, son 13 años. En el medio, ¿cuál es el problema por el cual el municipio, a las personas que tienen mayor antigüedad, no las pasa planta? ¿Qué es lo que le dice?
Pero eso se lo tiene que preguntar al intendente.
Uh-huh. Pero de acuerdo a lo que ustedes
desconozco, han dicho. Desconozco. Desconozco porque la planta de empleados municipales creció también. Hubo incorporaciones a la planta. Uh-huh. Lo que pasa es que la Carta Orgánica Municipal establece el tope del 65% del presupuesto para los gastos en personal. Uh-huh. Y eso hace que estos 4.000, nos pongamos de acuerdo en un número, quieran pasar. No alcanzaría todo el presupuesto municipal para pagar sueldos, con lo cual la municipalidad no tendría ni para funcionar, ni para abrir, prender la luz. Uh-huh. Este es el problema. ¿Cómo se llega acá? No lo sé, se tendrá que hacer cargo el que lo hizo.
Uh-huh.
¿Se entiende? Digo, después vendrá un intendente y tendrá que resolverlo, como siempre pasa con todas estas cosas, porque tampoco vamos a dejar a la gente así porque sí.
Uh-huh. O sea, la seguridad es plena para todos, ¿no? Todos,
sí, por supuesto que sí. Hay, te vuelvo a repetir, José.
Porque entraba esa duda también entre la gente.
Decía, detrás de una persona que está trabajando en esa condición, hay una familia. Yo te digo, te vuelvo a repetir, he hablado con muchos de ellos. Los que empezaron con los sistemas de cooperativas. ¿Por qué tienen tantos años? Porque muchos empezaron con los sistemas de cooperativas. Uh-huh. Que no eran malos, eran buenos esos sistemas. Desconozco cuál fue la lógica y cuáles fueron las razones. Ni siquiera estoy haciendo una crítica de ello. ¿Sí? Ahora, lo cierto es que hoy tenemos un problema y ese problema tenemos que resolverlo. Tenemos que resolverlo, lo tenemos que resolver. No podemos dejar a esta gente así. Esta gente no puede seguir así.
Uh-huh. Ingeniero, a ver, hablamos de salud, hablamos de seguridad, hablamos también, digamos así, del sistema educativo municipal. Otro de los temas donde la gente también está preocupada tiene que ver con los pulmones verdes. El otro tema es el caos en el tránsito, las horas pico es tremendo.
El tema del caos tiene que ver con la centralidad. Si el municipio sigue abriendo oficinas en el centro, ¿qué va a pasar? La gente va a venir a las oficinas del municipio en el centro, lógicamente. Y tiene que venir transportado de alguna manera, en transporte público, en transporte particular. Y eso va a seguir generando concentraciones en nuestro centro. ¿Por qué está tan caótico el centro? Por dos razones. Aumenta la población, con lo cual aumentan las motos, aumentan los autos y aumenta el transporte público. Y no se descentraliza. Entonces, cada vez más gente está viniendo al centro. Eso se notó claramente en los últimos 10 años. Al menos 10 años, en donde se hicieron los barrios, pero no se descentralizó la gestión administrativa. Y eso, fíjate vos que vivís en el norte y que vivís, ¿en qué te venís? ¿En el 104?
105.
En el 105. Sería mucho más piola para vos tener cajero automático, posta, oficinas municipales, renta, donde vos te puedas acercar cerca de tu barrio, decir, a ver, vengo a pagar, cuánto debo, y no te tengas que venir acá al centro. Esto es el cambio de visión que hay que tener. Catamarca en algún momento esto lo tiene que hacer. Yo te lo garantizo, esto es absolutamente inevitable.
Bueno, otro de los temas, que es un caos también, es el servicio público.
¿De transporte?
De transporte y de remises y taxis. Inclusive se ha hablado en un primer momento, se habló en un primer momento con respecto al tema de los taxis y remises, de la capacitación. Hubieron capacitaciones, sí, en inglés, en francés, sí, también, sí, como una manera de atraer al turismo, ya que Catamarca...
La Cámara de Turismo, sí, se puso en contacto conmigo para hacer eso, sí.
¿Qué se habla con respecto a esto? Otra cosa es la presentación de los vehículos. Hay vehículos que...
Bueno, hay que controlar. La primera cuestión, contra todas esas cosas, el municipio tiene que controlar, tiene que ser razonable, tiene que hacer cumplir las ordenanzas. Uh-huh. Cuando me hablan de las ordenanzas están para ser cumplidas, no para pensar si la voy a aplicar o no. Entonces, si hay una ordenanza que vos te exige tener un vehículo con inspección técnica, con esto, con el otro, los taxis hacen la inspección técnica, la técnica todos los años, ¿sí? Uh-huh. Bueno, se supone que ahí en la inspección se aplica, digamos, la norma como se debe aplicar. Entonces, si hay taxis en estado deplorable, ponele, bueno, pasan dos cosas: o está trabajando en ilegalidad, uh-huh, ¿sí? O está fallando la inspección técnica. Habrá que ir sobre esas cuestiones. Y el transporte público, ¿cuál es el problema? Una de las cuestiones que se queja la gente, me tengo que caminar 4 o 5 cuadras porque por acá no pasa la avenida. Pero cuando vos ves la calle que tienen esa gente frente a sus casas, los colectivos no quieren pasar porque destruyen los colectivos también. ¿Es cierto? Uh-huh. Esto también es algo que está pasando. Bueno, forma parte de toda la problemática, entendiendo que el transporte público depende de la provincia, no de la municipalidad. Lo que la municipalidad debe hacer es poner las garitas seguras. Porque las paradas, el 95% de las paradas no tiene ni un techo cuando hay sol y cuando hay lluvia, ¿sí? No son seguras, nosotros proponemos que sean iluminadas y monitoreadas y conectadas, porque las madres, sobre todo las madres, nos han planteado mucho, tenemos problemas, no lo podemos mandar a los chicos solos ahí en el descampado que toman el colectivo porque me lo arrebatan, etcétera, por problemas de seguridad. Y las vías principales en donde circula el transporte de pasajeros deben estar en buenas condiciones.
Bueno, también los lugares, o sea, a ver, los cambios de línea, los cambios de recorrido también son importantes. Porque al extenderse la ciudad, muchas veces para ir a tomar un colectivo te quedas 5, 6, 7, 8 cuadras.
Claro, sí, sí, esto es lo que te estoy diciendo. Pero se deben a múltiples factores, no solamente a la planificación. Que si no lo, la verdad ese a ese nivel de detalle no lo tengo, pero la planificación es fácilmente atendible, digamos, uno se siente y dice, bueno, esto hay que modificarlo y lo modifica el recorrido, no creo que sea un problema. Yo voy a más a los temas de legislación, de infraestructura, de posibilidades que tienen las empresas. A eso me refiero.
Bueno, otro de los temas que también están en boca de todo y preocupan, y me pasó a mí particularmente también ver el cementerio, el robo constante en el cementerio. Es tremendo el robo en el cementerio. Y aparte
la seguridad está... A ver, José, sí. El problema es la seguridad. El cementerio es un caso más de seguridad. El otro día, hace unos... Hoy es miércoles, lunes creo, estuve en otra radio que vas a saber quién es, da partes de... Tiene mobileros que se conectan con la policía y empieza a hablar de arrebato, robo. No terminaba más. Y pasaba esto, y le digo al periodista, bueno, eso pasa porque no hay monitoreo. Te cuento, el monitoreo tiene que existir en la ciudad. No sabes a dónde va la gente. Te doy un ejemplo que nos pasó un montón de veces a nosotros. Nosotros dentro de la universidad tenemos un sistema de monitoreo. A veces se producen algunos hechos de robo, de mochila, alguna vez se robaron una moto. Tenemos todo filmado, quién entró, se le ve la cara, por dónde salió. Salió del ámbito universitario, se perdió ese tipo, porque no hay quien lo monitoree, no hay forma. No hay una red de cámaras que lo pueda hacer un seguimiento. Como lo tienen muchas ciudades de la Argentina. No estoy hablando de una cosa, ¿se entiende? Lo tienen muchas ciudades de la Argentina. Entonces, y eso es una herramienta muy importante para la policía, porque eso es una herramienta, eso es tecnología aplicada a la policía, es una herramienta para la policía.
Ahora la inversión no es muy grande, digo, para poner cámaras y demás.
Mira, yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no debe ser una inversión así estratosférica. Y de última, que es lo que nosotros proponemos siempre, acá las soluciones no son mágicas. No es que va a asumir un presidente y de pronto la Argentina va a ser una maravilla. Va a haber un proceso. Entonces, ¿qué es lo que decíamos ayer? Nosotros vamos a tener un proceso. Nos comprometimos en 90 días a limpiar toda la ciudad. Bueno, no vamos a limpiarla toda simultáneamente. Se va a ir sectorizando, se va a ir viendo en base a la capacidad operativa. Lo que al vecino hay que decirle no es mañana vas a tener asfalto. Al vecino hay que decirle, miren, hay una planificación de toda la ciudad que aproximadamente entre 30 y 90 días usted va a tener la solución del asfalto en su casa. Y cumplirle en ese plazo. Vos cuando al vecino le decís, denme 2 meses y resuelvo el problema de las cabinas, pero en 2 meses volvés y están las cabinas, la cosa se resolvió. Los vecinos están cansados de las promesas cada 4 años, ¿entiendes lo que digo?
Sí, sí, totalmente.
Estos están cansados los vecinos. Nadie te pide que mañana asfaltes, pongas la luz, la plaza sea espectacular en 30 días. No te lo piden, ni siquiera te lo piden así. El vecino es una persona muy razonable. Es una persona normal que entiende cómo son las cosas. Lo que no hay que hacer es mentirle.
Ingeniero, para ir finalizando... dentro de la política, bueno, ayer el espaldarazo de Brizuela del Moral a su candidatura, el apoyo de casi todos los sectores, no sé si son todos, pero el 90% de los sectores del radicalismo están con su candidatura y su apoyo, al menos acá en la ciudad capital. ¿Cómo lo sintió? ¿Cómo lo vio?
No, muy bien, porque fueron iniciativas inclusive de estos mismos sectores. Si Dios quiere, mañana aparece otro video también de otro sector. Desde el punto de vista personal, algo algo que me ha facilitado mucho la tarea en este tiempo es no tener ningún inconveniente con ningún sector de la Unión Cívica Radical, que es mi partido. Uh-huh. De hecho, he recibido el apoyo de todos los sectores, de todos, no del 99, del 100% de los sectores. Uh-huh. Más allá de alguna opinión en discordancia individual, que eso también hay que respetarlo, digo, esto vivimos en democracia, no somos todos iguales.
Exacto.
Pero desde el punto de vista institucional, afortunadamente, el apoyo ha sido de todos los sectores.
Uh-huh. Ha sido una campaña, algunos pensaban que tranquila iba a ser, ¿cómo fue la PASO? Pero esta fue palo y palo, me parece, ¿no?
Mira,
con más petardos, cohetes y otras cosas más.
Bueno, pero este es el folclore de la política, digamos. Algún amigo mío diría, son los acordes de la democracia, estas cosas pasan. Creo que la campaña en general fue muy respetuosa. Yo personalmente no imputé a nadie, no agredí personalmente a nadie. Sí hago cargo a las gestiones, porque hay una gestión que existe y que si hay algo que no se hizo, hay que decirlo. Digo, esto es así. Como me lo dicen a mí cuando soy rector, falta esto, falta el otro, y uno lo tiene que aceptar. Digo esto porque hace poquito el intendente se quejó que lo incriminaban con el narcotráfico. Le digo, yo jamás lo... Digo, ¿cómo se nota que no entienden el problema, no? Siguen pensando en el narcotráfico cuando el problema son las adicciones, ¿no? Realmente, por eso no hemos diferenciado tanto con el oficialismo en el tema de adicciones. Pero bueno, he sido muy respetuoso de las personas. En el debate de intendente, el clima ha sido muy bueno, muy buena cordialidad. Tengo muy buena... No es una amistad, digamos, personal, pero tengo muy buena amistad, digamos, de punto de vista político con todos los candidatos. Ha transitado. Por supuesto que hay críticas y hay posiciones encontradas. Insisto con esto. Es la variedad que tienen las distintas propuestas electorales. Nosotros hemos sido muy claros con lo nuestro, hemos avanzado, hemos siempre seguido la misma línea. Yo personalmente... he respetado muchísimo a todos los candidatos, me he cuidado de no tener alguna palabra destemplada con nadie, porque creo que no se la merece, más allá de algún error que pueda tener o alguna diferencia en la visión. Y porque hay un día después también. Y el día después nos tiene que encontrar tranquilos y calmos, porque a Catamarca le conviene ser mejor. Y todos vivimos en Catamarca, así que tiene que ser bueno para todos.
¿Por qué la gente tiene que votar a Flavio Fama?
Más que el concepto de familia.
Acá me está pasando...
El chivo.
El chivo, como si no lo supiera. No, a ver. Yo al vecino... Te pido, vecino, que este 27 nos acompañes con el voto, porque hemos generado un gran equipo, conocemos mucho la ciudad... Más allá de que hace muchos años que vivimos en ella y conocemos sus problemas, la hemos visto crecer. Tengo la suerte de haber visto una ciudad más chica hace muchos años atrás, pero hermosa, hermosa de segura, hermosa de mucho trabajo de vecino, hermosa en donde íbamos a la plaza y los abuelos estaban con los hijos, los padres, y mientras uno tomaba mate, el otro jugaba al fútbol. En cancha de tierra, no importa, en esa época, ¿quién le importaba si la cancha tenía piedra, tierra? Donde los niños eran mucho más libres que ahora, se vivía con una tranquilidad increíble, no todos dependíamos del Estado, no había tanta presión. Entonces yo creo que quiero recuperar un poco eso para Catamarca, ¿no? Recuperar los espacios públicos en todos lados, hacer la ciudad más justa, porque tenemos muchas ganas de hacerlo y hemos invertido mucho esfuerzo en todo esto. Inclusive vos sabés, yo vengo de fuera del ámbito de la política partidaria, soy un gestor nato, yo me he caracterizado siempre por gestionar, tengo más de 25 años gestionando, conozco la administración, conozco cómo funciona, conozco la normativa, creo que estoy preparado para esto, me preparé para esto, y creo que además tenemos una propuesta no solamente buena, sino razonable y fundamentalmente realizable, ¿sí? Porque le vamos con la verdad al vecino, porque no le vamos a mentir, porque nos vamos a remangar para resolverle los problemas y fundamentalmente a vos, vecino, porque siempre voy a estar al lado tuyo.
Ingeniero Flavio Fama, gracias por haber venido.
Muchísimas gracias.
Por aguantarnos, un poco lo hemos cargado con boca, con todo.
Sí,
¿no? Porque,
se prende.
Esto es así.
Esto es así, ¿no?
Es la vida.
Claro. Trate, en lo posible, de cambiarse a un equipo grande. Sea hincha de San Lorenzo.
En esta etapa de la vida uno ya...
Ya no. Héctor está pensando.
Volveremos a los triunfos, mi querido amigo.
Bien, perfecto.
Es más, la última vez que nuestros equipos se encontraron a nosotros no fue bien.
Pero claro, nosotros estamos con los chicos de preinfantil.
Siempre, decía un amigo mío, desde que se inventaron las excusas se acabaron los responsables, ¿no?
Gracias, ingeniero, muy amable. Bueno, son las 9 de la mañana con 50 minutos. Pausa, cumplimos con la pauta. Estamos pasaditos. Volvemos, gracias, Héctor.
Aire fresco. En la ruta es difícil escuchar otra radio que no sea Radio Nacional.
Sigue siendo la mejor forma que tenemos para comunicar.
Da servicio a todo el país.
Me parece que es una radio.